pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima.
Entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección.
Cosas tuyas, radio íntima, @gmail.com. Rodrigo Domínguez, en Cosas tuyas.
Rodrigo, leyendo notas y viendo cosas en internet de tu vida, bueno, ¿con quién no tocaste? Es más fácil preguntarte.
¿Qué sé yo? La verdad que estoy muy contento porque como volviendo a esa época mentalmente, con toda la gente que me gustaba cómo tocaba, llegué a tocar de acá, de Argentina, y la verdad que estoy súper agradecido. Sobre todo con algunas personas en particular que me, como que me pusieron mucha pila, ¿viste? Uh-huh. Pero con todo el medio en general, porque nada, yo iba a escuchar a la gente y decía, yo quiero tocar algún día con estos tipos, y con la gran mayoría llegué a tocar, ¿viste? Y la verdad que eso está buenísimo. También tiene que ver con que tengamos en cuenta que es un medio chico el del jazz acá. O sea, a pesar de que ahora hay un surgimiento y mucha gente que está tocando y por suerte hay como interés de la gente en esto, es un medio chico todavía, ¿viste? No hay que perder eso de vista. Y cuando yo empecé era diminuto. O sea, yo creo que estoy como en la primera generación después del hueco cultural que dejó el proceso. O sea, donde todo un montón de músicos y artistas creativos se fueron afuera, ¿viste? Entonces ahí, ponele, yo en la época que empecé a tocar el saxo, el único saxofonista que a mí me interesaba, me gustaba lo que estaba haciendo, era Carlos Lastra. Aparte de eso, estaban Pablo Rodríguez, que me gustaba también, que tocaba también en unos grupos de la zona de Ramos Mejía y qué sé yo. Y alguno que otro, pero no eran muchos, ¿viste? O sea, básicamente era eso, no había más gente tocando. Uh-huh. ¿Viste? Hoy en día podés escuchar un poco más de gente, entonces está bueno. Uh-huh. Pero en ese momento era eso.
¿Y no te pasa, digo, si escuchás mucho un músico, te quedás pegado a ese estilo?
Sí, me pasa. Sí, yo tengo una tendencia un poco para eso, ¿viste? O sea, si me copo muchísimo con un tipo, empiezo a naturalmente a como a estar en esa frecuencia. No te diría imitar, ¿viste? Pero hay cosas que me permean, digamos, ¿no? Entran y bueno, además una forma importante de estudiar el instrumento y de estudiar cosas musicales, elementos musicales medio técnicos, es a través de la transcripción, o sea, sacar lo que otros hacen, ¿entendés? Y nada, si te pones a imitar y a sacar lo que hacen un tipo que te gusta y qué sé yo, obviamente esas cosas empiezan a formar parte de tu lenguaje. Hay algo que, hablando de este tema con Ernesto Jodos, que es un tipo que como que para mí tiene muchas cosas en claro en este sentido. Él decía que para él muchas veces uno forma su estilo, su forma de tocar, por omisión más que por sumando cosas, ¿no? Decidiendo lo que no quiere tocar, ¿entendés? Y bueno, eso está bueno. O sea, uno tiene que imitar y tiene que aprender, y tiene que aprender el lenguaje, y tiene que aprender a controlar el instrumento, etcétera, ¿no? Pero llega un punto donde vos podés empezar a decidir qué es lo que no querés tocar. Y en ese vacío, naturalmente, entran cosas que tienen que ver con vos.
que te hicieron, decís que, se está, que estás preparando un proyecto en torno a la música del Flaco Spinetta. Y decís, son nuestros estándares. A ver, ¿me desaznás qué es un estándar?
Bueno, en jazz los estándares son canciones, normalmente de... canciones de Broadway, de obras de Broadway o de música para películas, donde o sea que es como un vehículo para la improvisación. Los músicos de jazz utilizan estos temas y la, su estructura armónica para improvisar encima. De hecho, el bebop, o sea, toda la, la época de digamos de Charlie Parker y etcétera, las canciones mismas, o sea, los temas, estaban basados en armonías estándar. ¿Entendés? O sea que los tipos improvisaban como más o menos una melodía y le iban dando forma hasta que lograban que eso fuera una melodía, se la acordaban, se la sabían, la escribían, etc. Entonces, temas tradicionales de la era del bebop están construidos sobre la estructura armónica de un estándar.
Y eso es lo que estás, es el disco.
Claro. Claro.
Con Spinetta.
Sí, sí. Lo que hicimos es seleccionar. Bueno, yo seleccioné algunos temas y los un poco los acomodé, porque lo que pasa con las canciones del Flaco es que la canción tiene una forma en general que es una forma para mí muy, muy como completa, cerrada, ¿entendés? Sí, sí. De punta a punta. Que tiene mucho que ver con la canción en sí, en general, ¿eh? Y por ahí, viste, tiene toda una parte y después hay otra parte que tiene otra onda y después cambia y después no sé qué. Entonces, esto pasa mucho en la música de él y para improvisar hay que buscarle la vuelta a una situación así. No es como una canción A, B, A, o sea, con dos formas iguales, después un poco diferente y que se repite. O sea, esta sería un poco la forma más tradicional en jazz, ¿no es cierto? O una de las más tradicionales, AABA, hablando de tecnicismos.
Sí, sí, sí.
En el Flaco esto no se da mucho, ¿entendés? Entonces, digamos, hay muchas cosas que hubo que acomodar y otras canciones que por ahí no, a mí me encantaban, pero no se prestaban tanto. Fui probando durante bastante tiempo, ¿viste? Tocando las canciones y improvisando encima del disco.
Claro, buscando un artista que aún nos gusta, por lo general, a muchos, mucho. Sí. Decidir X cantidad de temas es difícil.
Sí, es difícil.
¿Qué hiciste? ¿Ubicaste un Spinetta de una época?
No.
¿Lo que más te gusta a vos?
Claro, claro. En realidad viene medio por ahí. Digamos, el proyecto comenzó así. Yo, por un lado, cuando estábamos tocando con el Quinteto Urbano, con Juan Cruz de Urquiza y Diego Esquisi, bueno, Oscar Yunta y Guillermo Delgado, estábamos en un momento barajando la posibilidad de hacer música que nos gustaba de otra gente, ¿no? Hacer un disco que fuera eso, que fuera música versionada por el Quinteto Urbano. Después, por X motivos, no se dio, pero yo me quedé bastante con eso en la cabeza, ¿no? Porque nada, siempre tenés música de tu corazón, ¿viste? Música que está ahí guardada. Que es en realidad lo que en alguna forma informa todo lo demás, o sea, todo lo que pasa después, ¿viste? Vos podés tocar un estándar, pero si lo que te gustaba eran los Beatles, probablemente algo de eso filtre, ¿entendés? No necesariamente en la forma una melodía de los Beatles, pero sí algo, ¿viste? Algo,
un acorde se escapa.
O algo que ni siquiera tiene una forma definida musical, sino como una onda, digamos, ¿no?
Sí, te entiendo perfecto.
Es como esas cosas que te hacen acordar de un sueño que tuviste hace no sé cuántos años, no sé, un olor, alguna cosa. Está todo conectado ahí adentro, ¿viste? Y bueno, yo creo que eso, ese material que uno tiene como algo íntimo, de alguna forma soporta todo lo demás, ¿entendés? Es como que uno, alrededor de esas emociones primeras, así referidas a la música, después lo demás son emociones basadas en esa emoción, pero nada, producidas por otro sonido,
me parece. Digamos que entonces este disco es como hijo de la emoción.
A full, pero a full. O sea, y más, o sea, la idea del disco surgió porque yo, más allá de esta cuestión que habíamos hablado con, sobre todo con Diego Esquiz y qué sé yo, a mí siempre me gustó mucho el Flaco. No soy un así
espinetólogo.
Claro, claro. Porque, digamos, hay mucho de esto. Viste, hay mucha gente que es como que se conoce todos los discos, todas las versiones,
sí,
y todo
no
eso.
Entiendo la gente.
No, no, está buenísimo. Yo no puedo creer, pero, digamos, no sé, no está la data ahí, ¿viste? Pero hay como cosas que me fueron pegando en diferentes etapas de mi vida y que están ahí, y medio en base a eso, ¿no? Fue que surgió. Y en base también a que a mí me gusta mucho cómo canta el Kia. O sea, me parece como lo más expresivo que hay. Es una cosa de... no se puede creer. La expresividad del Flaco es algo de otro mundo. Entonces, yo cuando estaba... bueno, en ese momento empecé a tratar de, con el saxo, estudiar y practicar, imitar cosas de la expresividad de la voz de él. ¿Entendés? O sea, como tocar un poco... bueno, sí, elementos técnicos y elementos, cosas que yo pudiera hacer en el saxo que me remitieran a esa sensibilidad. Thank you.
programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección:
www.radioíntima.blogspot.com. Rodrigo Domínguez. En cosas tuyas.